Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es jueves 30 de enero, las 11, hora de París. Benoît Goutard en los controles titulares.
Raquel Villaécija.
Hamas ya ha empezado hoy a liberar a 8 rehenes, 3 israelíes y 5 tailandeses que mantenía cautivos dentro del alto el fuego pactado con Israel. El sábado dejará libres a otros 3. A cambio, Israel excarcelará hoy a más de 100 presos palestinos. Se trata del tercer intercambio de prisioneros desde que se pactó la tregua hace 2 semanas. En Estados Unidos siguen las labores de rescate en el lago Potomac para rescatar los cuerpos de las víctimas del accidente ocurrido anoche cerca de Washington entre un avión comercial que llevaba 64 pasajeros y un helicóptero militar que realizaba maniobras de entrenamiento. Chocaron en el aire y se investigan las causas de este extraño accidente. Histórica votación en Chile. El Congreso, dominado por la oposición de derecha, aprobó la reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric. Se trata de una reforma que transforma radicalmente el modelo implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Estos eran los titulares. Vamos con el informativo. Hoy ha comenzado el tercer intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel dentro del acuerdo de alto el fuego pactado hace 2 semanas. Hamas ya ha comenzado a liberar a 8 rehenes, 3 israelíes y 5 tailandeses. El grupo Yihad Islámica difundió un vídeo con imágenes de 3 de ellos. El sábado Hamas dejará libres a otros 3. A cambio, Israel excarcelará hoy a más de 100 presos palestinos. Los detalles, Daniel Blumenthal.
Hamas preparó 2 escenarios con edificios destruidos por telón de fondo en Jabalía y en Jan Yunes y agrupó a decenas de sus militantes armados y de la Jihad Islámica. 482 días después de ser secuestrados a Gaza, regresan a Israel 2 mujeres, Arbel Yehud, de 29 años, y la soldada Agam Berger, de 20, y Gadi Moses, un agricultor del kibbutz Nir Oz que ya alcanzó a cumplir 80 años en cautiverio. Además, Hamas y la Jihad Islámica dejan en libertad a 5 trabajadores extranjeros, tailandeses, también secuestrados en Israel el 7 de octubre de 2023. A cambio, Israel dejará en libertad a presos palestinos, muchos de ellos condenados a cadenas perpetuas por crímenes de asesinato y terrorismo. Las personas liberadas hoy adelantan el proceso de liberación mutuo, ya que este próximo sábado saldrán de Gaza otros 3 israelíes, 3 hombres mayores de 50 años, que no son considerados por Hamas como soldados reservistas israelíes. Ya a principios de la próxima semana, Israel y Hamas deberán comenzar a negociar, por medio de los intermediarios en Qatar, la segunda fase del proceso de tregua. Mientras tanto, centenares de miles de palestinos regresaron durante los últimos días al norte de la franja de Gaza para hallar escombros en lo que eran sus viviendas. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Desde este jueves, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, tendrá prohibido operar en territorio israelí. El gobierno hebreo ordenó el cese de su actividad y les acusaba de encubrir a combatientes de Hamas. La agencia llevaba operando desde 1949. Sí podrá ejercer su actividad en la Franja de Gaza. En Estados Unidos se buscan sin mucha esperanza posibles supervivientes tras la colisión anoche de un avión de pasajeros con 64 personas a bordo y un helicóptero militar que realizaba labores de entrenamiento. La aeronave de American Airlines, que estalló en el aire, y el helicóptero cayeron al río Potomac a las afueras de Washington. Si de momento no se tienen datos oficiales sobre el número de cuerpos recuperados, el presidente Donald Trump dio algunos elementos. Lo cuenta Asbel López.
El avión de línea había partido de Wichita, en Kansas, con destino al aeropuerto Ronald Reagan, en Washington. Entre los pasajeros había miembros de la comunidad americana de patinaje artístico. El helicóptero militar, por su parte, efectuaba un vuelo de entrenamiento. Las condiciones de rescate para los 3 centenares de socorristas en las frías aguas del río Potomac, en medio de una espesa oscuridad, han sido extremadamente difíciles. Se han rescatado 18 cadáveres, según una fuente policial. Es Trump quien ha ofrecido mayores detalles en su red social Social Truth. El avión estaba en una trayectoria de aproximación perfecta al aeropuerto, escribió el mandatario. El helicóptero iba directo hacia el avión durante un rato. La noche era clara, las luces del avión brillaban. ¿Por qué el helicóptero no subió o bajó? o hizo un giro? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero lo que tenía que hacer en lugar de preguntarle si había visto el avión? Se pregunta Trump. Y concluye que el accidente hubiera podido ser evitado.
Y en Estados Unidos, Donald Trump sigue con sus polémicas medidas migratorias. Ayer ordenó la apertura del centro de detención de Guantánamo para enviar allí a hasta 30.000 migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Guantánamo es la base militar conocida por haber albergado a terroristas de Al-Qaeda, aunque hoy apenas quedan un puñado de presos. Trump ya había revocado ayer una orden de protección que evitaba a más de 600.000 venezolanos ser expulsados de Estados Unidos. Estas medidas de la segunda administración Trump han puesto en alerta a la comunidad latinoamericana en el país. En muchos lugares se organizan para compartir información sobre sus derechos y ayudarse. Ocurre en Chicago, donde una iglesia y su pastor se han convertido en un ejemplo. Es un dossier de Manu Terradillos.
El pastor Marvin del Ríos, de la iglesia comunitaria Starting Point de Chicago, es claro, cumplirá con la ley, pero no facilitará el trabajo de ICE, la policía de inmigración, si se plantan en la puerta de su congregación.
Con las órdenes de deportación, sí sabemos que hay reglas y hay leyes que hay que vivir. Si ellos vienen a tocar a las puertas de la iglesia, bueno, podemos tener una conversación, pero si ellos no tienen un orden judicial firmado por un juez, no pueden entrar en la propiedad aquí para ver o hablar con la gente, a menos que ellos tienen un orden firmado por un juez específicamente con nombres de personas.
Así lo explicaba entrevistado por RFI. En sus instalaciones acoge como huéspedes actualmente a 17 inmigrantes latinoamericanos. Su iglesia se ha convertido en un primer punto de apoyo tras su llegada a Estados Unidos, mientras se instalan y completan su papeleo ante las autoridades.
Aquí que estamos dando esa oportunidad de hospedaje, de prepararse, de guardar un poquito de dinero para hacer una transición, ¿verdad? De aquí hacia su propio apartamento, su propio hogar, y queremos ser por lo menos una fuente de ayuda para aquellos que lo necesitan. La mayoría aquí de nosotros tienen sus documentos y permisos de trabajo aquí de los Estados Unidos. Los otros están esperando de sus documentos, ya pusieron su solicitud y ya están en espera para recibir esos documentos.
No obstante, a pesar de la ayuda entre sus miembros, las recientes medidas de la administración Trump, así como ciertas noticias publicadas, como las relativas a cuotas obligatorias de detenciones impuestas a la policía de inmigración, mantienen en constante tensión a la comunidad latinoamericana de la ciudad, como reconoce el pastor.
Aquellos que quizás no tienen sus documentos en orden o quizás están todavía en trámite, sí ha habido mucho temor, lamentablemente, para decirlo. Algunos no están mandando sus hijos a la escuela, otros están quedándose en su casa y no están yendo al trabajo. Lamentablemente, hemos visto y hemos escuchado de la vida siendo un poquito difícil en este momento para salir.
Era Marvin del Ríos, el pastor de la iglesia comunitaria Starting Point de Chicago.
En Europa, votación polémica ayer en Alemania, donde el Parlamento aprobó por un estrecho margen una moción del Partido de los Conservadores para endurecer la política migratoria. Lo hizo con la ayuda de la extrema derecha. Aunque es un texto no vinculante, tiene por tanto un alto valor simbólico y es muy polémico. Explicaciones con nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
Cientos de personas se agolparon frente a la sede del Partido Demócrata Cristiano, la CDU, en Berlín, para protestar por la decisión del jefe del partido y más probable próximo canciller Friedrich Merz de unir los votos de la extrema derecha para aprobar de urgencia un proyecto para restringir la migración en Alemania. El Bundestag acordó 5 puntos, entre ellos un control permanente de las fronteras, rechazar a los solicitantes de asilo que lleguen sin papeles y detener a los que les haya sido negada la permanencia. El proyecto, que se votará este viernes en la Cámara Alta en el Bundesrat, no solo es polémico por el apoyo de la Alianza por Alemania, el partido de la extrema derecha, sino porque sus propuestas chocan con preceptos de la Constitución alemana y de la Unión Europea. Los únicos que festejaron en el Bundestag fueron los miembros de la extrema derecha. Uno de sus parlamentarios, Bernd Baumann, describió así la situación. Este es un momento histórico, pero usted, señor Merz, que ayudó a que esto ocurriera, está aquí de pie, con las rodillas temblorosas, tiritando y pidiendo disculpas. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Histórica votación también en Chile. El Congreso, dominado por la oposición de la derecha, aprobó la reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Gabriel Boric. Se trata de una reforma que transforma radicalmente el modelo implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet, en el cual los trabajadores financian individualmente sus pensiones sin aportes de sus empleadores ni del Estado. Los detalles, Aida Palau.
Hasta ahora, el trabajador financiaba su jubilación de forma exclusiva, sin contribuciones de los empleadores o del Estado. Con esta reforma se establece un sistema mixto. El trabajador seguirá financiando una parte de su jubilación, un 10%, pero el empleador cotizará el 8,5%. De ese porcentaje, el 4,5% se destinará a cuentas individuales y el 4% al nuevo seguro social. Se espera que con esto aumenten las pensiones entre el 14 y el 35%. Además, se va a revalorizar la llamada pensión garantizada universal destinada a los más pobres, de 215 a 250 dólares mensuales. Habrá compensaciones también a las mujeres con interrupciones laborales por cuestiones familiares. El presidente Gabriel Boric se felicitaba por la aprobación.
Este es un tremendo logro para Chile, que responde a la que es, sin lugar a dudas, una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país.
Con esta reforma, apoyada por el 60% de los chilenos, Boric consigue su mayor triunfo político después de sufrir varios reveses, como el intento fallido de reformar la Constitución de Pinochet o de subir los impuestos a los más ricos.
Sigue la crisis en República Democrática del Congo. Los rebeldes del grupo M23, respaldados por la vecina Ruanda, siguen ganando terreno más allá de la ciudad clave de Goma, en Kivu Norte, que ya controlan en gran parte. En días se han hecho con casi toda la ciudad, gracias al apoyo de las tropas ruandesas. Cientos de miles de habitantes de Goma intentaban huir de los combates y el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, se dirigió ayer a la nación y denunció la inacción de la comunidad internacional en este conflicto. Tiempo para la cultura. Nos vamos al sur de Francia, donde hoy arranca el prestigioso Festival de Cómic de Angoulême. Se trata de su edición número 52 y tiene a España como país invitado. Empieza hoy y lo hace, como todos los años, con la entrega del primer premio, que se concedió ayer a la francesa Anouk Ricard. La dibujante, de 54 años, fue elegida por un jurado de autores de cómics publicados todos en francés. Es el segundo año consecutivo que una mujer gana el primer premio del prestigioso Festival de Cómic. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional.